Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 20 de septiembre de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Lo hacemos también a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Comparte mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este miércoles 20 de septiembre. Estas son las noticias. La comunidad LGBT se solidariza con el síndico de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar, tras haber recibido supuestas amenazas para impedir su regreso a Cabildo. Y dicho sea de paso, amigos del auditorio, esto ha sido minimizado por los propios regidores, por el propio alcalde. Deberían de estar preocupados de estas amenazas contra el síndico del ayuntamiento. Rescatan extranjera en Puerto Vallarta tras quedar a la deriva en el mar. Y miles participaron en el macro simulacro en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Invitan al foro transversal del IMSS y Feria de la Salud en la Unidad Municipal Administrativa, en la UMA. Entrega el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, su segundo informe al Congreso del Estado. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el último año los homicidios dolosos finalmente disminuyen en Jalisco en comparación con 2019, pero en el mismo periodo del número de restos hallados en fosas creció 109%. ¿Y qué decir de los desaparecidos? ¿Qué decir de la gente que en Jalisco simplemente desaparece? También son cifras que preocupan a nivel nacional. Conductores de vehículos de plataforma como Uber y Didi exigen cambios en la ley de movilidad debido a que acusaron que algunas medidas son simplemente recaudatorias y no protegen al conductor ni al usuario. Participan más de 1,250,000 jaliscienses en todo el estado en el Macro Simulacro Nacional 2023, evento que tiene como objetivo promover la cultura de la protección civil entre la población. En más noticias, a pesar de que en campaña aseguró que no endeudaría al país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen, prevé la contratación de un nuevo crédito por 1.9 billones de pesos para 2024. Esta y más información con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
A pesar de que en campaña aseguró que no endeudaría al país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la contratación de un nuevo crédito por 1.9 billones de pesos para 2024, con el aval de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, mismos que se sumarían a los 3.1 billones ya solicitados durante su gestión, por lo cual a su salida dejaría una deuda récord de 5 billones de pesos. En vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto esta semana un encuentro con los padres de los estudiantes para entregarles la relatoría de todas las acciones que han emprendido las diversas instituciones involucradas para esclarecer el caso. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, lanzó un nuevo programa para apoyar a los trabajadores que tengan entre 1 y 9 mensualidades de su hipoteca sin pagar. A través del programa Borrón y Cuenta Nueva, esas mensualidades que se dejaron de pagar se trasladan al saldo total de la hipoteca y el trabajador sigue pagando normalmente.
Señal Internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden declaró ante la Asamblea General de la ONU que el mundo debe permanecer unido en la defensa de Ucrania contra la agresión rusa, advirtiendo que ninguna nación puede estar segura si permitimos que Ucrania sea dividida. Muere niño de 1 año en guardería de Nueva York por sobredosis de fentanilo. La policía informó que recuperó alrededor de 1 kilogramo de fentanilo, junto con una prensa utilizada para combinar la droga con otros narcóticos. La presidenta peruana, Dina Boluarte, dijo que su país está en proceso de pacificación tras las letales protestas que pedían su renuncia y de todo el parlamento, ocurridas después del inicio de su gobierno, que dejaron más de 60 muertos, la mayoría civiles, incluso algunos menores de edad.
Hoy, 20 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Andrés, Francisco, Juan y Lorenzo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de ti y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional del Deporte Universitario, así como también recordamos que en 1870 se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos. En 1946 se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. En 1964 se inaugura en México el Museo de Arte Moderno, esto como emblema oficial de modernización. En 1992 se acuerdan relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Y en el año del 2017 entra en vigor el Tratado Internacional sobre la Prohibición de Armas Nucleares.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, ¿qué esperan los mercados el día de hoy? Déjenme comentarle que en nuestra moneda, el peso, bueno, pues llegó a estar a 16 pesos con 58 centavos, subió y ahí va para abajo otra vez en cuanto a la cotización con respecto al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Le comento que el peso está en las 17 unidades frente al dólar, se está cotizando en 17.3. En estos momentos, que son las 9 de la mañana con 11 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, le comento que el dólar se está cotizando a la compra a 16 pesos con 59 centavos, a la compra a la venta 17.53. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 7 centavos, se vende a 17.8. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 69 centavos, se vende a 12.70. Mientras que el euro se está comprando a 17 pesos con 95 centavos, se vende a 18.50.
Señal Clima.
Ya tenemos a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos dice cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues en este amanecer de miércoles, la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros, excepto la zona occidental del país, donde se observan diversas tormentas que se irán disipando conforme avance la mañana. Hay una en mares frente a Manzanillo, otras tormentas frente a Chamela, Tomatlán, también frente a la Bahía, y otra más frente a San Blas, Nayarit. Todas estas se mueven lento hacia mar adentro. El núcleo más grande provocó una fuerte tormenta eléctrica en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora se perfila hacia la Sierra de Amula, pero ya debilitándose. Por otro lado, se fortalece la alta anticiclónica, ahora centrada en la zona del Silencio, algo no muy usual para la segunda quincena de septiembre, donde normalmente abundan las bajas presiones, las ondas tropicales y los desarrollos ciclónicos. Hoy no es así. La alta anticiclónica favorece será cielos claros, mayor radiación solar, más calor y menos lluvia lluvias en los próximos días en gran parte del territorio nacional. Mientras tanto, en el Pacífico, la tormenta tropical Kenneth, a más de 1.600 kilómetros de Los Cabos, no representa riesgo alguno para los litorales nacionales. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos mezclados de nubes y sol a primera mitad del día, con un gradual incremento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. Ayer no se registraron lluvias relevantes, solo una ligera en Boca de Tomatlán, con 6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima fue de 26 grados en zonas periféricas, 27 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso, la comunidad LGBTIQ y más se solidariza con el síndico de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández, tras haber recibido supuestas amenazas para impedir su regreso al cabildo. Esto y más al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
La comunidad LGBT y más se solidariza con el síndico de Puerto Vallarta, Carlos Hernández Salazar. Como ya le habíamos comentado, amigos del auditorio, por si usted no está en contexto, el síndico del ayuntamiento pidió licencia por tiempo indefinido. Primero por unos meses, después dijo que por tiempo indefinido, pero no daba una justificación, decía que por cuestiones personales. En fin, mucho se especuló que si había algo de por medio, que si fue asuntos que tienen que ver con su actuación como síndico. En fin, mucho se especuló al respecto. ¿Y se especuló por qué? Porque no se sabía lo que hoy sí sabemos. El síndico ya envió un comunicado a todos los regidores y al propio presidente municipal, al pleno del ayuntamiento, en el que avisa su regreso para el día de mañana, 21 de septiembre, pero ahora sí dice que esta licencia la solicitó prácticamente bajo amenaza. Lo preocupante aquí es que entre el pleno del ayuntamiento pocos son los que realmente han elevado la voz, los que hayan dicho que se investigue o que se sorprendan de lo que está pasando, cómo o por qué está amenazado, de qué está amenazado el síndico municipal que regresa el día de mañana. Bueno, pues quienes sí reaccionó fue la comunidad LGBT, que se solidariza con Juan Carlos Hernández Salazar, síndico del ayuntamiento. Javier Frías, te escuchamos.
La comunidad LGBT y Cumás condena las amenazas que habría recibido el síndico de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar, y exige a la autoridad investigar a fondo este tipo de violencia política. A través de un comunicado de prensa, el Movimiento por la Igualdad en México, MOVI, se pronunció con firmeza en contra de cualquier forma de violencia política y expresa su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en contra de quien consideran un destacado miembro de la comunidad. Al respecto habla Víctor Espíndola, coordinador del Movimiento por la Igualdad en México.
Estamos preocupados por la violencia política que está recibiendo el síndico Juan Carlos Hernández Salazar, quien es un destacado integrante de la comunidad LGBT de nuestro municipio. Preocupados porque la violencia política, por donde se le ve y en todas sus formas, es un atentado contra la democracia. Y por supuesto que en este sentido es reprobable que haya intereses que busquen que una persona que fue electa popularmente no asuma su cargo.
Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estos incidentes y lleven a los responsables ante la justicia, añade el coordinador de MOVI, quien reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad y asegura que la comunidad seguirán trabajando incansablemente.
Como Movimiento por la Igualdad nos solidarizamos con el síndico, quien por cierto ha sido un defensor destacado en el cabildo de las iniciativas por la diversidad. Fue a iniciativa suya, por ejemplo, que se integró una persona LGBT en la Junta de Gobierno del Instituto de Cultura de Puerto Vallarta. También con su voto a favor se aprobó el acuerdo edilicio para izar la bandera de la diversidad en 4 plazas públicas del municipio, y por eso, como Movimiento por la Igualdad, le externamos nuestra solidaridad y reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la igualdad. Seguiremos trabajando para crear un México en donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual, puedan vivir libres de violencia y discriminación.
Hernández Salazar denunció el lunes pasado supuestas amenazas en su contra para impedirle regresar a su cargo como síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, razón por la cual ha solicitado protección por parte de la Guardia Nacional. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, pero queremos recordarles, amigos del auditorio, que no es la primera vez que un síndico recibe amenazas, no a tal grado de dejar el cargo, como en su momento se hizo durante la administración de Ramón Guerrero Martínez, mejor conocido como el Mochilas. En la época del Mochilas, bueno, pues él personalmente amenazaba a Humberto Gómez Arévalo, amenazaba al síndico municipal, Roberto Asensio, amenazaba simplemente si no se votaba o si no se hacía lo que él decía. Pensábamos que eso ya había pasado a la historia. Sin embargo, vemos ahora cómo lo que no he especificado bien y que es necesario que ponga la denuncia el síndico para que se sepa quién lo amenaza. ¿Qué tipo de delincuencia organizada? ¿Delincuencia organizada al interior del ayuntamiento o delincuencia organizada fuera del ayuntamiento? Hay que recordar el caso de Humberto Gómez Arévalo, amigos del auditorio. Está en las redes, cuando él incluso saca todo lo de su oficina, que lo vamos a recordar en un par de días, porque de pronto hay gente que no tiene memoria o que ya se le olvidó. Y cuando vienen situaciones como esta, hay que recordar lo que ha pasado en los cabildos, cómo que un regidor desapareció y no se ha sabido nada de él, cómo es que se vendió patrimonio municipal y ya nadie habla de eso. Es necesario recordarlo, porque ¿sabe qué? Amenazan con regresar, y eso es importante, amigos del auditorio, que sepamos parte de lo que ha sido la historia de los cabildos. ¿Por qué hoy, después de 2 administraciones, 3, por las 2 de Arturo Dávalos, perdió Movimiento Ciudadano? ¿Qué pasó con el PRI? ¿Qué pasó con el PAN que gobernó Puerto Vallarta? ¿Qué pasó con esas administraciones que dejaron de estar al frente de una administración municipal? Hoy vemos a varios miembros del PAN diseminados por otros partidos. Unos se fueron a Futuro, otros están en otros partidos, el mismo profesor Michel, varios de los integrantes de su cabildo eran del Partido Acción Nacional, de la misma manera que Arturo Dávalos, de la misma manera que la esposa que hoy está en el cabildo de Arturo Dávalos. Es importante conocer ese mapa, esa geografía política de lo que ha pasado en Puerto Vallarta, y en especial ahora, porque ¿cómo es posible que un síndico que fue de elección tenga que renunciar o decir pido licencia y me voy por amenazas? ¿De quién? Es necesario saberlo. Vamos a continuar con más. Y precisamente vamos con el profesor Pablo Ruperto Andrade, Gómez Andrade, regidor. Regidor, buen día.
Muy buen día, Susana, a tus órdenes.
Regidor, fíjese que pocos regidores han levantado la voz, han permanecido callados, algunos no contestan ni el teléfono. Y bueno, pues siempre que le hablamos a usted, usted levanta el teléfono y contesta. Como decimos, da la cara. Usted es uno de los únicos morenistas, porque solamente hay 2 en este cabildo, reales. Los demás, como dicen, son exportados de otros partidos o del Partido Acción Nacional. Pero yo le pregunto, usted como regidor, ¿cómo ve el hecho de que el síndico pida licencia bajo amenaza y regrese con miedo y sobre todo pidiendo la protección de la Guardia Nacional?
Como tú bien lo mencionas, ya hemos estado manifestando en algunos otros medios nuestra solidaridad con el síndico. Lamentamos que se estén dando estos casos. Sí es importante que el síndico obviamente haga lo conducente en cuanto a la legalidad, que haga las denuncias pertinentes y en el caso de personal, pues me solidarizo con él y obviamente nos preocupa que esto pueda escalonar. Esperemos que no sea el caso, esperemos que haya sido, quizás hay quienes amenazan con el petate del muerto, desconozco a plenitud esta situación, pero sea cual sea la situación, nos solidarizamos con el Liceo Juan Carlos, quien regresa, por cierto, el día de hoy, mañana a sus funciones, y vamos a estar muy muy atentos de lo que se venga para acá, y estamos solicitando que haya garantías para que todos podamos ejercer la función por la cual fuimos electos.
Porque imagínese usted, él está pidiendo la protección de la Guardia Nacional. ¿Cuánta gente en Puerto Vallarta, en Jalisco, debemos de estar bajo la custodia de escoltas, de la protección de la Guardia Nacional, de agentes federales? ¿Cuántas personas más tenemos que estar así? Él está pidiendo la protección de la Guardia Nacional. Lo que sí no sé es si ya lo hizo ante la comandancia de la Guardia Nacional o ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que ver ante quién formalmente ha pedido la protección. Y desde luego que este no es un asunto menor, porque en el pasado vimos amenazas en un cabildo por no aprobar o no hacer lo que el presidente en turno, en este caso Ramón Guerrero Martínez, alias el Mochilas, tenía bajo presión al propio síndico. Hay que recordar el escándalo cuando el síndico no firmó, no se prestó a varias cosas. Esperemos que no se repitan este tipo de historias, incluso el hecho de que un regidor haya desaparecido y nadie dijo nada, a lo sumo 3-4 personas que integrábamos el cabildo, pero de allí en fuera nunca se volvió a hablar de ese regidor que desapareció, que terminó la administración. Hicieron más escándalo por la desaparición de un contestador multiusos, que le llamaban un teléfono, que por la desaparición de Humberto Gómez Arévalo en su momento. Gracias, regidor.
Muy lamentable lo que sucedió con aquel tiempo con el compañero Humberto, y esperemos nosotros generar las condiciones para que no se presenten estos casos. Te comento que sí hemos generado debates internos y en plenos, hasta ahorita, pues no, en mi caso no se ha presentado una situación de esta naturaleza, pero pues vamos a estar atentos a que siempre que se dé un debate se dé con pleno apego a derecho.
Así es, y por otro lado, que sea quien tome las decisiones de un ayuntamiento, es el presidente municipal. Él debe de tomar las decisiones, no segundas ni terceras personas, ¿verdad?, que traigan en jaque al ayuntamiento. Se habla mucho del hijo del presidente municipal, que es el que lleva, como dicen, el que tiene el sartén por el mango. ¿Serán especulaciones? No lo sé, pero vamos a buscar al hijo del presidente o al mismo presidente para preguntarle, como ya lo hicimos alguna vez, si quien toma las decisiones es él o su hijo. Gracias, regidor.
Todos órdenes, Ana.
Y vamos a escuchar, antes de irnos a la pausa, a nuestro compañero Javier Frías, que le hace una interesante entrevista al presidente municipal de Puerto Vallarta, al profesor Luis Michel, con respecto justamente a estas amenazas, a esta situación que anuncia Juan Carlos Hernández Salazar, síndico del ayuntamiento. Adelante.
Alcalde, acerca de las supuestas amenazas que recibió el síndico, las que manifiesta a través del documento con el cual anuncia su regreso, ¿qué opinión le merece?
Desconozco cuál sea su problema. Para mí simplemente es una persona que es síndico de este ayuntamiento, pero de amenazas no sé de qué se trata.
En el caso de que sean ciertas, el que el segundo a bordo del ayuntamiento esté amenazado o que lo haya sido amenazado para pues obligarlo a solicitar licencia, ¿qué opinión le merece, alcalde?
Yo creo que él es abogado. Él sabe a qué autoridad acudir para presentar su denuncia.
¿Están de regreso los tiempos del Mochilas, en donde las amenazas y hasta posibles desapariciones pueden restar?
Bueno, no sé cuál sea la amenaza o quién lo obligó, porque la ley lo dice, pero desconozco. Él simplemente hizo una petición al cabildo, se le autorizó y hasta ahí, porque es un derecho que él tiene como regidor, como síndico en este caso.
¿Ha hablado usted con él?
En esta ocasión no, simplemente en la mañana me llegó ese documento y lo leí y hasta ahí.
¿No le preocupó la supuesta amenaza? No.
Bueno, no sé, realmente desconozco su situación personal, para eso sí no te puedo decir nada.
¿Le preocupa a usted la seguridad de su cínico?
Claro que sí, es preocupante, pero te digo, su situación personal la desconozco. Creo que si él es amenazado por alguien, él debe de acudir a la autoridad competente, si es que así es que tiene la amenaza.
¿Algunos de sus otros funcionarios han sido amenazados?
Que yo me dé cuenta, ¿no? Pero lo está manifestando, entonces, si así es, que vaya donde corresponda, nada más, y que haga la denuncia.
¿Usted ha recibido amenazas, alcalde?
No, gracias a Dios que no. Me he dedicado a trabajar y mira, me siento libre.
Pues ahí está, amigos del auditorio, esta entrevista, y vamos a esperar el día de mañana con el síndico que ya regresa al cabildo. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. ¿Qué tal? ¿Participó usted en el simulacro? Bueno, pues miles participaron en el macro simulacro aquí en Puerto Vallarta y en todo el estado de Jalisco. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
El asunto de los macrosimulacros, de los simulacros como el que todos practicamos el día de ayer, es para la prevención. Miles participaron en este macrosimulacro en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Vamos a escuchar primero a Javier Frías y después a Javier Santos.
Miles de personas participaron en el macrosimulacro en Puerto Vallarta, cronometrando sus tiempos de respuesta y fomentando la cultura de la prevención. De ello nos comentan Daniel Guzmán y Carlos Martínez, respectivamente.
Oh, excelente cultura, ya que nos tienen varias alertas en los 19 específicamente. Pero grato ver la reacción oportuna de todos.
Me parecen bien, ya que estimulan el ejercicio de salir a tiempo, de salir en orden.
El ejercicio se llevó a cabo en edificios públicos, escuelas, así como en la zona turística de Puerto Vallarta, donde los tiempos de respuesta fueron diversos, pero de acuerdo a las autoridades, óptimos para en caso de un evento real.
El tiempo estimado de lo que tenemos hasta el momento en el conteo preliminar, pero la suma de los primeros dos momentos que llevamos a cabo, son 3 minutos en el momento. Lo que continúa en este instante, a partir del minuto 3 hasta el recuento de los daños, es revisión de instalaciones, aunque es simulacro, podemos hacer la suma de todo lo que haya de ejercicio de lo que tenemos por aquí. Y eso nos lleva el resto del tiempo para poder precisamente hacer el conteo final.
El ejercicio se llevó a cabo sin ningún contratiempo, y a pesar de que existía la incertidumbre de que volvería a temblar este día, la participación de los vallartenses fue activa, y a decir del director de Protección Civil Municipal, Gerardo Alonso Castillón Andrade, esta cultura de la prevención va en incremento año con año. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y ahora vamos a Bahía de Banderas, donde también hubo simulacro, igual que en todo el territorio nacional.
Se llevó a cabo ya el segundo simulacro nacional en Bahía de Banderas, en el que participaron dependencias de los tres niveles de gobierno, así como hoteles y escuelas del sector público y privado, además de plazas comerciales que se sumaron a este ejercicio. En esta ocasión se manejó el hipotético sismo de 8 grados en la escala de Richter, con epicentro a 2 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Las alarmas sonaron a las 11 de la mañana. El subdirector de Ecología, Álvaro Macías, señaló la importancia que tenía este ejercicio debido a que logra, tarde que temprano, permear en la sociedad. Escuchemos a Álvaro Macías, subdirector de Ecología.
El hecho de llevar a cabo un ejercicio para saber cómo reaccionar y cómo atender un sismo de considerables magnitudes al interior del, por ejemplo, de este edificio del centro empresarial es importante, ¿no? Todas las indicaciones que te dan para proceder a evacuar el edificio, entonces es realmente importante el saber.
Álvaro Macías señaló que al tener ya el evento real, se cuenta con elementos para actuar en todos los ámbitos, incluso apoyando a compañeros. En tanto, el subdirector de Turismo, Alberto García, comentó lo siguiente al respecto.
Es muy interesante. De hecho, por ejemplo, nosotros tuvimos turistas aquí afuera, etcétera, etcétera, y no entendían qué estaba pasando. Ya se les explicó que era un simulacro y entendieron y ya se sintieron como que más tranquilos. Pero yo estuve al pendiente de todo lo que estaba sucediendo en la hotelería y nos sirve, porque recordemos que estamos en una zona sísmica y que no lo tengamos con frecuencia no quiere decir que en algún momento vayamos a
tener. Vale más estar preparados.
Exactamente, y vale más estar preparados. Y considero que es importante estas actividades.
Finalmente, el titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Paola Maldonado, dijo que en algunos casos se evacuaron en un tiempo de poco más de 3 minutos y en otros hasta 6 minutos. Esto en una obra de un edificio en Nuevo Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, pues también esto de la prevención tiene que ver, pues para eso se hacen estos macro simulacros, para estar prevenidos ante cualquier contingencia, ante un sismo, por ejemplo, como lo fue este ejercicio. Y al estar Puerto Vallarta ubicado en una zona sísmica, los desarrolladores deben garantizar la sismorresistencia en sus edificios. Así lo considera la doctora Araceli Zamora, directora del Centro de Estudios de la Tierra del Centro Universitario de la Costa. Vamos con Enrique Telles, que nos tiene este reporte.
Las placas tectónicas del Pacífico, la norteamericana, Cocos, la de Rivera y la microplaca de Jalisco generan frecuente actividad sísmica, y Puerto Vallarta es testigo frecuente de numerosos sismos de desde 0 hasta 3.4 grados, muchas veces imperceptibles, algunas otras significativos. Es por ello que las constructoras deben hacer estudios serios al respecto a la hora de llevar a cabo cada proyecto. Escuchemos a la doctora Araceli Zamora, directora del Centro de Estudios de la Tierra del Centro Universitario de la Costa.
Vallarta también es una zona sísmica porque tenemos enfrente una placa que está subduciendo bajo el Vallarta, ¿no? Entonces necesitan las constructoras hacer estudios serios de geofísica, geodinámica, ver cuáles son las condiciones del terreno sobre el cual van a construir. Recordemos que deben de ser las edificaciones sismorresistentes. ¿Qué quiere decir? Pues que garanticen la vida de la persona. Eso es lo que se tiene que hacer y la cultura debe de cambiar.
Para prevenir, debemos ser todos responsables y conscientes, como residentes, verificar el estado de nuestra vivienda y hacer el mantenimiento necesario, y como constructores, garantizar las condiciones de la sismorresistencia y no escatimar en seguridad.
Entonces seamos nosotros los responsables de hacer ese tipo de construcciones bien hechas. Y como dicen, lo bien hecho a veces sale caro, pero puede salvar una vida.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Rescatan a extranjera en Puerto Vallarta tras quedar a la deriva en el mar. Javier Frías, adelante.
Personal de Protección Civil de Puerto Vallarta rescató a una mujer de origen alemán que quedó desde el lunes a la deriva en la Bahía de Banderas. Por causas aún no establecidas, la mujer quedó a la deriva en el mar, razón por la cual sus familiares comenzaron la búsqueda, a la cual posteriormente se sumaron las autoridades municipales y navales. El rescate se realizó la mañana del martes por parte de los elementos de guardavidas de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, quienes atendieron el reporte acerca de una persona que se encontraba flotando dentro del mar. La mujer se hallaba a una distancia aproximada de 1 kilómetro mar adentro, entre la playa Palmares y los arcos de Mismaloya. En la evaluación inicial, los rescatistas observaron que la mujer contaba con signos vitales, por lo que se le brindaron los primeros auxilios para posteriormente trasladarla al muelle Solidaridad y ser abordada en una ambulancia que la trasladó a un hospital para recibir atención médica. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y vamos contigo porque tenemos reporte, amigos del auditorio, por si usted va hacia Compostela o las personas que vienen de Nayarit, de Tepic. Hubo un accidente y el tráfico vehicular está muy denso. Javier, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buen día a todo el auditorio. Efectivamente, la carretera federal 200 se encuentra cerrada desde hace un par de horas debido a un accidente. Ha habido varios durante la noche y hoy por la mañana hubo uno más en la volcadura de un tractocamión en la altura de Piedra Bola en el municipio de Compostela, por lo cual está cerrada la carretera para los trabajos de remoción. Por lo cual, si usted se dirige a Puerto, hasta Compostela o a Guadalajara, pues bueno, tome mucha paciencia, pues está cerrada la carretera.
Gracias. Y bueno, vamos con buenas noticias, porque de enero a agosto llegaron vía aérea a Puerto Vallarta más de 530 personas por hora. De nueva cuenta, Javier Frías, adelante.
Durante el primer semestre de 2023, llegaron a Puerto Vallarta casi 2.3 millones de personas vía aérea, lo que representa un incremento de 13.1% con respecto al mismo periodo de 2022. De acuerdo a datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, concesionario del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, durante este periodo se han recibido 2.296.710 pasajeros en 20.012 vuelos. Lo anterior representa 382.785 pasajeros al mes, 12.759.5 al día y 531.6 cada hora. Una gran afluencia a este destino que, de acuerdo a autoridades en materia turística, se consolida como uno de los destinos más importantes a nivel nacional e internacional. Al respecto habla la secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.
La conectividad aérea es muy importante para el sector turístico y desde la Secretaría seguimos con la estrategia del Comité de Rutas en conjunto con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, quienes además sabemos que están haciendo grandes inversiones para prácticamente duplicar la capacidad de los aeropuertos. Entonces, este crecimiento creo que se debe justo a eso, una estrategia adecuada, una estrategia en conjunto junto con los actores, las aerolíneas, el aeropuerto, y definitivamente por la fortaleza del sector y lo atractivo de los destinos turísticos de nuestro estado.
Es de destacar que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta tiene conexión directa con 40 destinos en el extranjero y 12 rutas nacionales, siendo las más recientes aperturadas el 1 de junio con la aerolínea Volaris hacia Guadalajara, con un vuelo diario, a Los Ángeles, California, a través de JetBlue desde el 15 de junio con un vuelo diario, a Culiacán, Sinaloa, a través de Volaris desde el 13 de julio con dos vuelos semanales, y a Mexicali desde el 13 de julio con dos vuelos semanales a través de Volaris. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Vamos con Jalisco, Nayarit. Vamos con Nayarit. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, acudió al Congreso del Estado para hacer entrega del segundo informe, tal como lo mandata la ley. Este documento tiene las obras y acciones que se han realizado en los últimos 12 meses en la entidad. Javier Santos, te escuchamos.
En dos años, el gobierno ha abonado más de 3 mil millones de pesos de adeudas heredadas de administraciones pasadas, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Al hacer entrega de su segundo informe de gobierno al Congreso del Estado, Navarro Quintero dijo que está dispuesto a soportar las críticas procedentes o improcedentes. Destacó fuertes deudas en pensiones, las cuales son heredadas por gobiernos pasados, en las que las cosas no se hicieron bien, reiteró Navarro Quintero, a quien escuchamos ahora.
Pero tenía yo que construir un horizonte, un futuro a Nayarit. No quería de ninguna manera quedar bien con ninguna figura sindical y quedar mal con el pueblo. Yo vine a quedar bien con el pueblo y no quienes monopolizan el poder de antes y quieren continuar ahora. Las transiciones son cambios de formas y se tenían que hacer.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero hizo un recuento de los pagos de deudas, gestiones y acciones para evitar que escuelas sufran un mayor deterioro de su infraestructura o colapsen por falta de recursos. Sobre la situación financiera del estado, Navarro Quintero comentó lo siguiente, escuchémoslo.
Al mes de septiembre del 2021, hace dos años, recibimos una deuda integral cercana a los 20 mil millones de pesos. Al día de hoy, hemos abonado al SAT, al ISSSTE y a la banca 2.343 millones de pesos, más deuda adicional por 803 millones de pesos que la UAR ha sumado en este periodo, por lo que el Estado adeuda actualmente 11.460 millones de pesos.
Durante esta intervención, diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena tomaron la tribuna para fijar posturas. El PRI dijo que apoyará lo que funcione y lo que no lo criticará. En tanto, la MCista Selene Cárdenas Pedraza reprochó la falta de paridad de género en su gobierno. Escuchemos de qué se trata.
Con las dos ternas que hizo llegar a este Congreso, donde propone a varones para ocupar las magistraturas que quedarán vacantes. Lo que contraviene desde luego al artículo 81 de la Constitución local, pero que sobre todo va en contra de la lucha de miles de mujeres. Y no solo por ocupar espacios en la toma de decisiones, sino de ocupar espacios en donde se deciden aspectos tan importantes en esos litigios. Actualmente, señor gobernador, hay tan solo 4 mujeres entre los 13 magistrados que conforman el Poder Judicial y usted está apostando por contravenir nuevamente la Carta Magna, que la paridad solo siga estando presente en el discurso, lamentablemente, y no en los hechos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Continuamos con más y bueno, hay que recordar, amigos del auditorio, antes de irnos a la siguiente nota de Bahía de Banderas, hay que recordar que en Nayarit pues está un exgobernador en la cárcel, Roberto Sandoval, y otro exgobernador, Ney González, prófugo, así de simple. Nos vamos con esta nota que nos tiene Enrique Telles. Inicia el programa de mejoramiento de escuelas en Bahía de Banderas.
El gobierno de Bahía de Banderas arrancó el programa Qué bonita mi escuelita, el de Escuela Primaria Miguel Alemán Valdés, ubicada en Bucerías. Qué bonita mi escuelita es un programa que engloba todos los apoyos que el gobierno municipal tiene contemplados para los centros educativos de Bahía de Banderas, el cual tiene como objetivo realizar reparaciones o construcciones y la colocación de domos, de los cuales se espera que a fin de año sean beneficiadas al menos 7 escuelas más, dando un total de 10 en el 2023. En el caso particular de la escuela Miguel Alemán Valdés, misma que en el turno vespertino lleva el nombre de Cristóbal Colón, se hará la reparación de patio cívico, así como también la colocación de un domo, que irá acompañado de trabajos de pintura e instalación de porterías con las medidas reglamentarias. Todo esto con un costo cercano a 1,800,000 pesos, y el compromiso de entrega es en 2 meses. Al respecto, la alcaldesa Mirta Villalbazo reiteró su compromiso con la educación y, por supuesto, con Bahía de Banderas para seguir haciendo juntos la mejor historia. Cito: "Con orgullo quiero decirles que esta administración municipal va a seguir apostando por la educación, porque con educación hay transformación", puntualizó la presidenta. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas para UDGTV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique, y continuamos con más de Bahía de Banderas. Ahorita les voy a decir, amigos del auditorio, imagínense que usted vive frente a un parque y que de la noche a la mañana vayan y le avienten escombro. Ya le vamos a compartir estas fotografías que gracias a los amigos nos están enviando en este momento, ya le vamos a comentar. Pero nos vamos con Javier Santos, quien nos habla sobre la expedición de licencias para menores de edad para motociclistas en Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Todavía no arranca la expedición de licencias provisionales para motociclistas menores de edad en Bahía de Banderas, a pesar de que se aprobó el dictamen el 24 de agosto pasado, cuya propuesta fue presentada por la regidora Carmen León. La aprobación se dio en el contexto del alto número de motociclistas que se ven involucrados en accidentes en Bahía de Banderas. El titular de Tránsito Municipal, Juan Diego Aguirre, dijo que se está a la espera.
Sí, estamos a la espera de recibir alguna indicación más allá de lo que se trató en el cabildo. Estamos a la merced de eso. No puedo adelantarme a dar una respuesta a favor, pero se está checando la temática.
En Bahía de Banderas es común observar menores de edad conduciendo motocicletas sin casco, sin protección alguno, y no solo eso, sino jugando carreras. Todo ello alentado por el bajo número de elementos con que cuenta la dependencia en la vía pública. Juan Diego Aguirre consideró viable que el municipio expida licencias a menores de edad.
Yo pienso que darte una respuesta a favor de todo eso hacia el municipio, pienso que me estoy adelantando, me adelantaría, pues ahora sí, como todo, ¿no? Si es viable por el tema de ingreso, pero, o sea, tendría que valorar un poquito más, ¿verdad?
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, nos vamos a Aralias. Le compartimos en imágenes de las redes sociales cómo y por qué fueron a dejar estos escombros. Desde luego que ya estamos localizando al director de Servicios Públicos Municipales, Ascensión Gil Calleja, para que nos diga cuándo retiran esto, porque ese escombro lo lleva personal del ayuntamiento, de obras públicas o de qué área. Buenos días.
¿Bueno?
Sí, buenos días.
Hola, buenos días, Susana, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Para que nos comente, ¿es su nombre?
Estoy hablando aquí de la Salida Sol, soy Lorena Hernández.
Adelante.
Sí, pues mire, el ayuntamiento nos vino a dejar cascajo a nuestro parque. Son como unos 6 montones.
¿Desde cuándo?
La coordinadora nos dice que lo van a venir a levantar, pero ya tiene más de un mes y no lo levantan. Y el cascajo está en nuestro parque, obstruyendo la vía donde uno va a correr.
Bien, estamos viendo estas gráficas, son demasiado. ¿Y por qué los fueron a dejar ahí?
Casi no le escucho.
Sí, ¿les dijeron por qué estaban dejando ese escombro ahí?
No, no dijeron, a nadie le avisaron, solamente después supimos porque pasamos y lo vimos y tuvimos que llamar a la coordinadora de zona y nos dijeron que ese cascajo lo habían traído de fluvial y que se lo tenían que llevar a otro lado del ayuntamiento, pero el ayuntamiento lo vino a dejar aquí y a la calle de Calandria.
Mire, estamos ya con el director de Servicios Públicos. Quien haya sido, tienen que recoger ese cascajo. Y tenemos a Ascensión Gil Calleja, director de Servicios Públicos. ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, Susana, muy buenos días. Gusto saludarte. Bien, bien, bendito Dios. Aquí
pues
andamos.
Gracias, director. Mire, la gente de Aralias está molesta por todo ese cascajo que fueron a dejarles a su parque. Entonces, lo que están pidiendo es que tengan la amabilidad, la educación de ir a recogerlo el día de hoy. Nosotros no vamos a hablar con el director de Obras Públicas, y se lo digo abiertamente, porque es una persona muy ordinaria, es una persona muy majadera, que trata mal a los ciudadanos, y no nos vamos a poner con él, porque de antemano sabemos que es una persona que no responde. Lo que sí es que si no quieren que cierren la calle de Aralias, que vayan a recoger ese escombro.
Bien, efectivamente, Susana, ahorita yo paso la información para que se recoja ese material y con todo gusto.
Pues le pedimos por favor a usted, porque usted recibe las llamadas, atiende a los ciudadanos. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del director de Obras Públicas. ¿Se cortó? Pero por lo pronto vamos a estar al pendiente. Gracias por estas gráficas, estas fotografías, y vamos a darle seguimiento. Buen día. Gracias, Lorena.
Muchísimas gracias, Susana.
Vamos a continuar, amigos del auditorio, y nos vamos con el maestro Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa.
Buenos días, estimados radioescuchas. Hablemos de finanzas personales. Estoy seguro que más de uno de nosotros, al escuchar cierta canción o frase, inmediatamente evocamos algún producto o servicio. Estos jingles están diseñados con toda la intención de que sean pegadizos y nuestro cerebro los recuerde por mucho tiempo. Si a ti te pasa, no te preocupes. Todos hemos sido víctimas de la mercadotecnia, pero también todos podemos ganarle la batalla. Y es que el problema con las campañas publicitarias es que desempeñan un papel significativo en la influencia de nuestras decisiones financieras. Las estrategias de marketing están diseñadas para atraer la atención de los consumidores, crear deseos y persuadirlos para que realicen compras o tomen decisiones financieras específicas. La publicidad utiliza mensajes persuasivos para promocionar productos y servicios que pueden influir en tus decisiones de compra, llevándote a gastar dinero en productos o servicios que quizás no necesitabas realmente. Por eso me gustaría compartirte algunos consejos para evitar caer en las trampas de la mercadotecnia y tomar decisiones financieras informadas. El primer paso para evitar las trampas de la mercadotecnia es ser consciente de las estrategias que utilizan las empresas para persuadir a los consumidores. Esto incluye el uso de anuncios llamativos, promociones, descuentos y mensajes emocionales. Cuando comprendas cómo funcionan estas tácticas, serás menos susceptible a ellas. Por otro lado, antes de comprar algo, pregúntate si realmente lo necesitas o si es un deseo. Las necesidades son cosas esenciales para tu vida cotidiana: alimentos, vivienda, atención médica. Mientras que los deseos son cosas que podrían ser agradables de tener, pero no son esenciales. Limita tus gastos en deseos. Si te sientes tentado a hacer una compra impulsiva, especialmente una compra grande, dale un tiempo de reflexión. Espera al menos 24 horas antes de tomar una decisión. A menudo, después de un periodo de reflexión, te darás cuenta de que no necesitas realmente el producto o servicio. También las redes sociales y las aplicaciones del celular se han vuelto un gran aliado de las empresas en el intento por influir en nuestras decisiones de compra. Te recomiendo que desactives las notificaciones en tus redes sociales con ofertas y promociones, y esto te ayudará a reducir la tentación de comprar cosas que no necesitas. Y es también muy importante estar consciente de las fallas que tenemos al momento de evaluar información. Estas fallas, que se llaman sesgos, no son más que atajos mentales que buscan simplificarnos la vida, pero que en muchas ocasiones nos llevan a errores de juicio. Pero sobre este tema me gustaría que habláramos la siguiente semana. Al practicar estos consejos estarás mejor preparado para tomar decisiones financieras más informadas y resistir las tácticas de marketing diseñadas para influenciarte. Recuerda que la publicidad y el marketing están diseñados para atraer la atención y persuadir a los consumidores, pero con pensamiento crítico y una comprensión sólida de tus propias necesidades y valores, puedes tomar decisiones financieras más conscientes y satisfactorias. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, gracias al maestro Carlos Camba, profesor de aquí del Centro Universitario de la Costa. Vámonos, amigos del auditorio, porque abren convocatoria en Puerto Vallarta para artistas, Art Wave. Cecilia Fernández nos tiene reporte.
Arte Vallarta Museo abre la convocatoria para artistas, Art Wave, olas de arte. Sonia Contreras, coordinadora del museo, nos comparte detalles sobre la convocatoria.
Es una exhibición anual comisariada por Arte Vallarta Museo que presenta algunas de las obras más valoradas por los artistas más destacados de Bahía de Banderas y alrededores. El equipo curatorial de Arte Vallarta Museo se está preparando para su primera exposición, que se inaugurará en noviembre de 2023 y se extenderá hasta enero de 2024. El museo ofrece una oportunidad a los artistas cualificados para ser vistos por un público local, nacional e internacional. Este proceso de presentación está abierto a todos los artistas calificados de todos los medios que crean en la región de Bahía de Banderas, Cabo Corrientes, hasta Talpa. Queremos exponer un mínimo de 20 artistas locales, nacionales o internacionales.
Recibirán obras de arte originales y en todas las técnicas y soportes, y deberán ser piezas creadas localmente en los últimos 3 años. Sonia comenta las ventajas de participar.
Todos los artistas que se presenten serán registrados y cada artista seleccionado tendrá una biografía en la página web de Arte Vallarta Museo. Animamos a todos los artistas cualificados a presentar y compartir sus obras, ya que este evento les brindará la exposición a diversos coleccionistas y conservadores de galerías y museos.
La fecha límite para la entrega de obra es el 30 de septiembre. Más información en la página artevallartamuseo.mx. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, gracias Cecilia. Amigos del auditorio, nos vamos. Que tenga usted un excelente miércoles. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias a José Isabel Gómez, también desde luego, Enrique Telles, que ya el viernes es el último día que está aquí con nosotros, ya lo vamos a platicar con él mañana nos daremos a la tarea de platicar con Enrique Telles. Suerte y éxito. Desde luego, gracias Katia Sandoval, igualmente a nuestro compañero Luciano Sañudo en controles técnicos y también Eric Flores. Muchas gracias a Dan Luna. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. A las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan y tenemos 10 pases dobles para Papirolas. Hoy tendremos entrevista con Papirolas y pues me están diciendo los vecinos de Aralias que me vaya para allá. Pues sí, me voy a ir con mucho gusto. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.